Como siempre, es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Esto siempre es una bendición. Y la última vez que prediqué, hablé acerca del fruto del Espíritu Santo y fue un culto que había bastante participación, así que quedaban cosas pendientes y continuaremos con el tema. Aunque también viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Porque vivir el Espíritu Santo también pide de nosotros un compromiso y también hablaremos de ese compromiso que el Señor pide de nosotros. Pero antes vamos a hacer una lectura en Gálatas capítulo 5, del 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, que como ya os he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Yo creo que es clara la palabra de Dios y nos anima a cómo tenemos que vivir. Cuando hablábamos de este tema, cogíamos como ejemplo cuando el Señor le habla a Jeremías y le dice que vaya a casa del alfarero y allí le hablará. Cuando Jeremías va a casa del alfarero, el alfarero estaba haciendo una vasija y dice que aquella vasija se echó a perder en sus manos. Cogió otra vez el material con el que había trabajado y hace otra vasija. Y aquella vasija sale perfecta, tal como el alfarero quería que saliera. Y hay unas palabras del Señor que dice: no me dejaréis hacer con vosotros como este alfarero, o casa de Israel. Y yo creo que esto el Señor nos lo dice a cada uno de nosotros. Él quiere hacer su obra en cada uno de nosotros. Quiere que vivamos ese espíritu, que es el carácter de Cristo. Y yo creo que es la cosa más importante a la que estamos llamados. Es esa transformación. El Señor, por su parte, lo pone todo. Y hace una promesa. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice así: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El compromiso es total, ¿verdad? Dios quiere hacer esa obra en cada uno de nosotros. ¿Y qué pide Dios de nosotros para que esa obra sea una realidad? Nos pide permiso, nos trata como adultos y pide de nosotros que tomemos buenas decisiones. El último libro que escribió Arturo Pérez Reverte, Hombres buenos. Hay una conversación muy interesante entre el bibliotecario y el almirante. El almirante le comenta al bibliotecario que en su juventud, le explicaba de su juventud, estaba en un navío y estaba en guerra rodeado de ingleses y que no había posibilidad de vencer en aquella situación. Y le dice: pero a ninguno se le ocurrió izar la bandera. O sea, estaban allí, tenían un motivo por el que estar, no se rendían. El bibliotecario se lo mira y le dice: eso se llama heroísmo. El almirante, después de pensarlo, dice: no, eso se llama tenacidad. Certeza de lo que uno tiene que hacer, sean cuales sean las circunstancias. Y yo creo que eso es lo que nos pide el Señor, ¿no? Que tengamos esa tenacidad, que la dejemos hacer al Señor en nuestras vidas, la obra que Él quiere hacer. Para vivir el fruto del Espíritu, esa tenacidad tiene que estar presente en nuestras vidas. Y el Señor nos habla con mucha claridad. En muchas iglesias se predica el Evangelio de las ofertas, ¿verdad? Parece que todo se queda en sanidades y cosas así de facilitar, y todo son verdades, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es tan honesta que también nos habla de lo que tenemos que poner por nuestra parte. Y es bueno saberlo. Es tanto así que nos dice que cualquier hombre que tiene que edificar una torre, pues se sienta primero y calcula los costes a ver si puede llegar a terminarla. Y la palabra de Dios está llena de hombres que analizan el coste. Había un hombre que tenía pues muchas propiedades, los negocios le iban viento en popa, Ya tenía tanto grano que no le cogía en los graneros que tenía, tanta riqueza que no sabía dónde ponerla. Y ese hombre tiene una conversación consigo mismo diciendo, mira, voy a hacer esto. Voy a derribar mis graneros, los voy a hacer nuevos, los voy a hacer más grandes. Pondré todos mis bienes allí dentro y entonces diré, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Come, bebe, regocíjate, disfruta de la vida. Aquel hombre hizo un mal cálculo, ¿verdad? Porque aquella noche venían a pedir su alma. Él calculó y calculó mal. El joven rico, cuando se acerca a Jesús, se acerca con unas palabras preciosas. Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué manera de dirigirse al Señor? Bueno, el Señor le dice que bueno solamente hay uno. Y yo creo que en este contexto, él veía a Jesús más que un maestro, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Pienso que este hombre, en el fondo, entendía de que ya había hecho lo que le tocaba hacer y igual le quedaba alguna cosa que hacer, alguna cosita en la ley, ¿no? Porque había cumplido la ley desde su juventud. Pero lo que le dice el Señor lo deja tocado, ¿no? Y tiene que tomar una decisión. Le dice, yo tengo que ser el eje de tu vida, el centro de tu vida. Sígueme, deja lo que tienes. Aquel hombre hizo el cálculo y se fue triste. No tomó la decisión correcta, ¿verdad? Pero el Señor le planteó que tenía que tomar una decisión. Todos tenemos que tomar una decisión. Vemos a otros hombres como Zaqueo, un pecador, un recaudador de impuestos, un hombre que no era bien visto, que no era querido por la sociedad. Este busca a Jesús. Y cuando ve a Jesús, Jesús se autoinvita en su casa. Y allí tienen una conversación muy interesante, que termina con unas palabras de Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y por qué dice Jesús esas palabras? Porque ese hombre había calculado el costo y estaba dispuesto a ir adelante. Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Ya no era la riqueza el eje de su vida, era el Señor el eje de su vida. Y ahí es donde el Señor hace su obra, cuando realmente dejamos que Él sea el centro, el eje de nuestra vida. Calcular el costo es importante para que el Señor pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Y hablábamos el último domingo que prediqué acerca de esta forma de hacer, acerca del fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, que es la obra que el Señor quiere hacer en cada uno. Estábamos del punto de la benignidad y de la bondad, ¿verdad? Son dos características que tienen que ver con nuestra relación con los demás. Y esa obra la hace el Señor. Él se compromete y la va a hacer si le damos permiso para que lo haga. Decíamos que la benignidad es ese carácter de Jesús. No hace diferencia de personas. Y poníamos como ejemplo un problema que hubo en la primera iglesia, porque mucha gente entendía el Evangelio, había mucha conversión, entraban muchas personas, y hay una queja de los griegos contra los hebreos porque sus viudas no eran bien atendidas. Entonces los apóstoles dicen que hagan una reunión, que busquen a 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Y estos 7 hombres los conocemos, están en la palabra. ¿Y por qué buscaban a 7 hombres llenos del Espíritu Santo? Porque eran hombres que iban a tener que tener esa relación con los demás. Porque eran hombres que no iban a hacer diferencias entre unos y otros. Porque eran hombres que tenían ese carácter que el Señor quiere que tengamos. No me alargo más porque esto ya lo comentamos, ¿verdad? Otra de las características que comentábamos es que la benignidad no demanda identificación. Eres de los míos, no eres de los míos, sino que acude en ayuda del necesitado. Y poníamos como ejemplo al buen samaritano. No se plantea quién era. Ve a un hombre que necesita y él se compromete con él. Los religiosos ya no lo hacen así, ¿verdad? Y nos quedaba un punto que era la benignidad no demanda devolución. Y yo pienso que es importante porque a veces hacemos las cosas pensando que esto luego nos pueden volver en bien y muchas veces es así y otra no es así, pero lo hacemos no esperando una recompensa, sino porque el Espíritu nos mueve a hacerlo de esa manera. Y pensaba en el ejemplo que había hablado del buen samaritano, pero estaba leyendo el profeta Eliseo y hay una historia que me gustó mucho acerca de la benignidad, que es el carácter, ¿verdad? La benignidad diríamos que es excelencia de carácter, ¿no? Ir a la dulzura de carácter. Y es la relación que tiene Eliseo con la mujer sunamita. Es una relación muy bonita. Esta mujer, Eliseo pasaba por Sunem, y esta mujer veía que cuando Eliseo pasaba no tenía lugar donde comer. Y así que sale al encuentro de Eliseo y le invita, dice la palabra, insistentemente. Es posible que Eliseo dijera, no, muchas gracias, pero ella insistió. nos habla de ese carácter, ¿no? Y Eliseo, pues ya cada vez que pasaba por Sunem, iba a comer a casa de la mujer sunamita. Pero luego también la mujer observa que Eliseo no tiene lugar donde dormir, donde descansar. También nos habla de una buena relación de pareja, ¿no? Porque la mujer va a hablar con su marido y le dice, he observado que Eliseo no tiene donde descansar. ¿Por qué no le preparamos una pequeña habitación? Y explica lo que ponen en la habitación, lo más necesario, una cama, una mesa, una silla y un candil, un candelero. Eso es lo que necesitaba para descansar. Es curioso que cuando Eliseo ve cómo actúa esa mujer, está tremendamente agradecido y lo llama. Y le comenta diciendo, bueno, has hecho este gran bien y ahora dime qué es lo que yo puedo hacer por ti. Eliseo aquí se muestra como un hombre con influencias, con un hombre poderoso. Mira, yo puedo hablar con el general y puedo hablar con el rey. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Aquí nos habla de ese carácter de esa mujer, ¿no? Le dice, yo habito en la mitad del pueblo, como diciendo, yo no necesito nada. Esto no lo he hecho por buscando una recompensa de ningún tipo. Es muy curioso porque todo lo que después ocurre con la mujer sunamita parte de aquí, de esa benignidad, de esa manera de hacer. Pero no es lo que ella buscaba. Es curioso también que esa benignidad tiene después una recompensa tremenda en esta mujer. Es que yo creo, no se debe hacer por ese motivo, pero yo creo que las personas benignas siempre reciben recompensa. Porque hay personas que para nosotros decimos, esta persona vale su precio en oro, ¿verdad? ¿Qué personas son esas? Son las personas cercanas, bondadosas, que están con nosotros, que nos echan una mano. Hay otros que pensamos que son pura chatarra. No sé dónde nos clasificaremos nosotros sabremos, ¿verdad? Pero sí sabemos la relación que tenemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con aquellas personas que pueden contar con nosotros. Por tanto, yo pienso que esa manera de actuar, esa benignidad, siempre tiene recompensa. Hay una frase de San Agustín muy conocida, ¿no? Aquella de donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Es lo que hace esta mujer, ¿verdad? Su manera de hacer, después hay una bendición en su vida. Bien, era el punto que quedaba y entrábamos en la bondad, ¿verdad? Que es la otra característica, que van muy unidas, porque las dos tienen que ver con nuestra relación con los demás. Y otra vez, por fuerza, tenemos que bajar al taller del alfarero, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer el alfarero con nosotros? Y yo pienso que el Señor lo tiene muy claro, ¿verdad? Hay un modelo, y ese modelo es Jesucristo. Y ese carácter es el carácter que quiere para cada uno de nosotros. El Señor quiere hacer un nuevo hombre. No es fácil, ¿verdad? Nos conocemos cada uno de nosotros, sabemos cómo somos. Y a veces nos cuesta dejar que el Señor obre nuestras vidas. Por eso comentaba lo anterior, para preparar nuestra vida para que el Señor obre. Porque a veces podemos pensar, bueno, pero ¿cómo voy a producir en mí amor si yo no tengo amor? Si soy una persona que soy celosa, que tengo mil problemas, ¿cómo lo puedo producir si no lo tengo? ¿Cómo puedo producir en mí gozo si soy una persona que siempre está en la queja y en ver las cosas mal? ¿Cómo voy a tener gozo? Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo voy a tener paz si yo soy una persona que estoy en guerra conmigo mismo y estoy en guerra con los demás? No lo quiero, pero es así, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo cambiar eso? Alguien puede decir, hombre, esto un psicólogo nos lo puede contestar, ¿verdad? Simplemente es crear nuevos hábitos y esos hábitos cambiarán nuestro carácter. Es que yo no estoy hablando de esto, ¿verdad? Yo no estoy hablando de cirugía menor. Yo estoy hablando de cirugía de hospital, o sea, cambiar el carácter conforme al Espíritu Santo. Y esto es otra historia, ¿verdad? Muy diferente. Y aquí pienso que el Señor habla muy claro cuando tiene aquella conversación con Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso nos habla de ese cambio que necesitamos en nuestra vida, de dejar que el Señor obre en nuestra vida de esa manera. Cuando pensaba en la bondad, pienso que todas las personas tenemos actos de bondad. ¿Quién no lo tiene, verdad? De una manera o de otra. Pero es que yo no hablo de actos de bondad, hablo de carácter bondadoso, que es fruto del Espíritu, que es otra historia diferente. Y ahí es donde uno se mira el Evangelio y piensa, ¿cómo puedo producir eso? Pues no lo puedo producir, el Señor lo hará en mí si yo dejo que Él lo haga. Cuando yo quiero ver la bondad, y pensaba en este tema, solamente puedo ver la bondad si sé mirar como mira Jesús. Ahí sí puedo ver la bondad. En su mirada está la bondad. Su mirada es una mirada sanadora, con todos los que lo rodeaban. Su mirada es una mirada de bendición. Ahí está la bondad, es ese carácter de bondad en todas las esferas. Fijémonos que algo muy curioso, ¿no? Porque Jesús siempre hacía visible las necesidades de las personas y les ayudaba y las levantaba. Cuando pensaba en esto me acordaba de la declaración de Esperanza Aguirre cuando comentó aquello hace un año: hay que limpiar Madrid de pobres, porque dan una mala imagen a la ciudad, porque ahuyentan a los turistas. Qué manera de verlo, ¿verdad? Qué manera de verlo. El Señor no lo ve así. Para el Señor no hay invisibles. Ninguno de los que estamos aquí es invisible. Nos ve y nos bendice, porque es bondadoso con cada uno de nosotros. Cuando Juan el Bautista tiene dudas acerca de quién es Jesús y me envía a sus discípulos preguntándole: ¿eres tú o esperamos a otro? Es curioso la respuesta que le da Jesús: id y decirle a Juan lo que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres les es predicado el Evangelio. En la bondad no hay invisibles. La bondad de Dios es tremenda. No pensaba terminar con esto, pero termino con esto. En esta mañana, cuando venía para la iglesia, me encontré a un hermano muy querido, el señor Jean Scar. Es un señor muy mayor y ha estado en la iglesia mucho tiempo. Ahora está reuniéndose en otra iglesia. Y cuando venía, lo vi sentado en un portal de una escalera y la verdad cuesta reconocerlo, muy delgadito, muy poquita cosa, y sentado muy inclinado, es mayor. Y lo fui a saludar, se dio una alegría tremenda cuando me vio y me da recuerdos para todos. Y después me dice: oye, Manolo, me vienes perfecto, levántame. No se podía levantar el hombre. Y venía pensando con este tema cuando venía a la iglesia y dando gracias a Dios por las veces que me ha levantado. El Señor es bondadoso. Dios bendiga.